Saludos para Álvaro Lorenzo, buen día.
Buen día.
Conrado Hugh, que ya lo escucharon, buen día.
Buenos días, Juan Andrés.
Eduardo Platero, buen día.
Buenos días.
Yara Rodríguez, buen día.
¿Qué tal? Buenos días.
Empezamos por un tema de Montevideo, porque el Sindicato de Trabajadores Municipales, ADEOM, y la Intendencia de Montevideo, ustedes saben, firmaron el viernes un documento que debería terminar en la firma de un convenio laboral para el periodo 2012-2015. Un acuerdo que fue calificado por la intendenta Ana Olivera como histórico. Prevé que funcionarios municipales se aseguran ajustes salariales semestrales equivalentes a la totalidad de la inflación, pero además hay una partida por única vez de 2.000 pesos para todos. Además, casi la mitad de los funcionarios, o sea, unos 4.800, podrán acceder a una partida adicional cuatrimestral de casi 10.000 pesos si cumplen las metas acordadas en el compromiso de gestión que va a determinar la intendencia. Además, se anulan los efectos de las sanciones aplicadas a los funcionarios que no acataron la esencialidad decretada en diciembre de 2010, recuerdan, por la huelga que afectó la recolección de residuos. Como contrapartida, ADEOM se compromete a no poner en riesgo a la población desde el punto de vista sanitario y a resolver los conflictos por medio de la negociación, aunque ambas partes pueden tomar las medidas que entiendan pertinentes. Hablamos de documento que debería terminar en la firma de un convenio laboral. ¿Quién arranca?
Bueno,
Eduardo.
A título simplemente de ciudadano, quiero decir que hace años estoy jubilado y hace años estoy retirado de la actividad sindical en ADEOM. No me gusta corregirle trabajo por encima del hombro a nadie, así que no me meto en los temas. Tengo relación con todos los dirigentes de ADEOM, pero ellos son los que dirigen, yo simplemente soy un ciudadano.
Pero tenés mucho conocimiento, ¿estuviste cuántos
Eso
años
es.
Al frente de ADEOM?
Como 30 y tantos, y como 50 en la intendencia.
¿Y cuál es la impresión que te genera esta noticia?
Bueno, me parece muy buena, porque asegura un marco en donde el diálogo se puede desarrollar y se pueden crear lazos de confianza, porque lo más difícil de una negociación es confiar en el otro, estar seguro de que si el otro dijo que sí, es sí, y si dijo que no, es no. El más difícil de los interlocutores es aquel que vacila. Entonces, difícil de los interlocutores es aquel que no conoces, que tenés que ir conociendo en la negociación, en el carteo, y que de repente lo conoces que es una persona que no mantiene sus opiniones en el momento en que te enterró hasta el pescuezo. Entonces,
uno podría suponer que eso es la básica en cualquier escenario, ¿no?
Eso es.
El tema de la confianza.
Seguro, pero en la intendencia hubo un conflicto muy largo, muy duro, muy desencontrado, y eso dejó un saldo de desconfianza y separación entre ambas partes, junto con un clima de inestabilidad sindical.
¿Cuál es, Connie, tu impresión sobre este principio de acuerdo?
Bueno, digo, obviamente no tengo los años de negociación sindical patronal que tiene el amigo Platero, y los que tengo están del otro lado, pero los principios y la manera como uno encara una negociación es la misma. Para decirlo en una frase, obviamente, como ciudadano de Montevideo, hace añares que estoy desconforme con el gobierno montevideano, pero eso no lo puedo cambiar, son los ciudadanos los que los pueden cambiar cada 5 años y se han comido la pastilla ya por 5 elecciones consecutivas, y con una dirigencia sindical cada vez más irresponsable. De modo que uno, escuchando al tocayo de nuestro director el día de ayer, confirma aquel viejo dicho español que otros vendrán que bueno te harán. Después de haber escuchado a Soto y Lolo durante un larguísimo periodo, estos parecen Einstein, y por los sensatos y por los prudentes. De todas maneras, me irrita enormemente leer en un documento firmado por una institución del Estado en el Uruguay que convenga con su sindicato que estos se comprometen a no cometer delitos. Es decir, afectar la salud pública es un delito. Si yo enveneno el agua de OCE porque le echo un bidón de veneno en los tanques del Cerrito de la Victoria, voy en cana. Bueno, estos señores no solo nunca fueron en cana, sino que además ahora lo que hacen es que lo ponen en el convenio. Una nota inaudita.
¿Y ahora qué dices tú?
Bueno,
que también tenés experiencia en este caso
del otro lado, como dice Colín,
sí. De la intendencia.
Yo opino lo mismo que Platero, ¿no? O sea, yo creo que hay que festejar la recuperación o el comienzo de la recuperación de la confianza entre las partes. Creo que hay que festejar la racionalidad en cuanto al comportamiento del sindicato, por lo menos en las declaraciones que han hecho sus dirigentes actuales, y creo que no está mal que se haya puesto en el convenio ese compromiso de parte de los trabajadores. Y quiero decir por qué. En la época en que Platero era el dirigente de ADEOM, se solían establecer cláusulas donde el sindicato se obligaba a tener guardias gremiales cuando había algún paro, en determinados servicios que justamente son los que pueden afectar directamente a la población cuando faltan. Me acuerdo que era guardavidas, necrópolis, sí. Eran varios servicios. Eso se fue perdiendo y el sindicato se fue negando cada vez más a establecer guardias gremiales. Creo que esto es el comienzo de una forma más madura de relacionamiento entre la administración y el sindicato. Y entonces me parece bien que esté establecido y que se haya firmado. Me parece bien, porque había un deterioro muy grande de la relación. Lo otro tiene que ver con que de verdad creo que es un paso importante también para la población de Montevideo. Porque
en el documento se insiste mucho con eso, aunque debo decir, por las preguntas que llegan desde la audiencia, eso se interpreta poco, o por lo menos hasta ahora se ha interpretado poco.
No, yo creo que... A ver, si la relación hubiera sido una relación madura durante todos estos años, yo creo que no era ni siquiera necesario todas esas cláusulas, porque va de suyo que un gobierno departamental tiene que cuidar el bienestar de la población del departamento sobre el que gobierna y que los trabajadores tienen que cumplir con sus obligaciones, ¿verdad? Estoy de acuerdo con que eso es como de perogrullo, pero me parece que es importante que eso ahora conste en un documento que esté firmado.
Ahora, de repente, volvemos a ese tema que plantea Yara. Hay ya desde la audiencia también otros apuntes, ¿no? Cactus, por ejemplo, dice: no entiendo nada, el ajuste por el 100% del IPC firmado por Arana no fue lo que nos condujo a esta conflictividad. Y yo debo agregar como información que este principio de acuerdo que se firmó tiene una cláusula de salvaguarda, o sea, la intendencia no se compromete sí o sí a aplicar el 100% de ajuste del IPC. Hay una cláusula que implica que si los ingresos de la intendencia bajan en relación a lo que en términos reales obtuvo en 2010, ahí se debe convocar a una instancia de negociación entre sindicato y la intendencia. Eso está abierto así. Pero, a ver, cerremos la primera ronda con Álvaro.
No, yo comparto la visión positiva respecto de un camino de relacionamiento sindical distinto. Porque la verdad que lo que pasaba en la intendencia hasta ahora es una locura, absolutamente. En todo sentido, con independencia del contenido de las discusiones, la forma en que se daba, el grado al que se había llegado en aquel episodio, triste episodio de los campos, se recuerda, lamentable desde todo punto de vista, desde el punto de vista sindical y desde el punto de vista humano, por las condiciones en que eso se dio. De cualquier manera, yo no sería tan optimista respecto del diagnóstico de esta situación. Yo no sé si está tan bien la situación con estos dirigentes sindicales. Yo creo que hay un tema de afinidad política que define esta nueva etapa.
El hecho que sea del Partido Comunista la intendenta y la dirigencia de ADEOM.
Sí, porque yo leía con atención el reportaje que tú le hiciste al presidente, en el que en un momento determinado le decís: la oposición ha insistido en que aquí se refleja un acuerdo político. Y dice: ¿qué dice usted? Y dice que no le interesa lo de la oposición. Dice: la oposición increíblemente ayer peleaba, esto, lo otro, dice, y en un momento dice: cuando fueron dos partidos que apoyaron dictaduras, especialmente el Colorado, y que históricamente nunca han defendido a los trabajadores. O sea, hay como, por supuesto, un disparate, dicho por alguien cuyo partido apoyó los comunicados 4 y 7 de los milicos en su época. La verdad que es lamentable que diga esto. Ahora, por otro lado, refleja una forma de ver las cosas. Obviamente hay círculos concéntricos de afinidad. En este caso se da en el centro mismo. Y lo que quiero decir es que me parece muy malo en el contenido del acuerdo el tema de, bueno, cuánto sigue pesando el tema remunerativo en el presupuesto de la Intendencia, que tiene muchas cosas para hacer, pero bueno, eso es más complejo. Lo dejo de lado. El tema de haber levantado las sanciones a aquellos que en su momento no cumplieron el decreto de esencialidad.
Se levantan las consecuencias, ¿no? No las sanciones, son las consecuencias.
¿Y cuál es el tema, entonces? No, claro, lo entiendo, capaz que leí mal.
Yo creo que eso vale la pena aclararlo, porque yo primero también cuando vi la noticia me sorprendí, me llamó la atención porque Ana Olivera había sido muy firme cuando pidió el decreto de esencialidad.
Y en eso también va la confianza, ¿no? Que cuando dice algo, bueno,
lo cumple. Y me llamó la atención hasta que entendí que era. O sea, las sanciones en cuanto a descuentos, a partir de 5 días de descuento a los funcionarios, eso se mantuvo sin cambios. Lo que pasa es que al estar sancionados, los funcionarios esos, que muchos de ellos eran jóvenes contratados, que, digamos, se creyeron el discurso de la dirigencia de ese momento, y cumplieron con lo que los dirigentes decían de no ir igual a trabajar, no podían ser ni presupuestados ni después podían concursar, etcétera, etcétera. Esas son las consecuencias que se aceptan que no corran, digamos. Pero la sanción de los días de suspensión se cumplió y por supuesto que es irreversible.
¿Qué dices tú, Connie?
Sí. No, yo me asombro del sistema de funcionamiento, de ejercicio de autoridad que tiene la Intendencia, porque, digamos, lo que están diciendo es que se decrete una amnistía general irrestricta para los que cometieron la gravísima falta del año 2010. Porque si el reglamento dice que, bueno, primero, yo no presupuestaría nunca a ningún funcionario, primer principio, toda la lógica de la presupuestación es en contra de los ciudadanos, porque tenemos todo un régimen. Yo creo que la Intendencia no necesita tener, por supuesto, ninguno en limpieza, pero tampoco ninguno en el departamento contable. La gente que vivimos en el mundo privado tenemos un trabajo hoy según cómo le va a la empresa, según cómo nos va a nosotros en el desempeño del cargo, y la institución no puede ser que solo el único mecanismo que tenga sea ineptitud, omisión o delito con venia del Senado con mayoría especial. Entonces, ese absurdo, ¿está? Y además, por supuesto, lo que dice la Constitución es que los que son inamovibles, dice la Constitución, pero nadie lo cumple, son solo los funcionarios administrativos de la Administración Central. Así que, en el municipio, con toda tranquilidad, el principio de la inamovibilidad y de lo presupuestado no tiene sentido. Ahora, concursar, pero, perdón, no está claro. Concursar no puede concursar. Yo creo que no dice eso. Lo que dice es que se tomarán en cuenta los antecedentes en el concurso. Y lo que hicieron con esto es borraron a todos los anormales que nos dejaron 5 días la ciudad cubierta de mugre, ¿está? Y la sanción fue 5 días. En el mundo real, ¿está? La sanción para eso debiera ser muchísimo más grave. Pero es tal el descontrol, es tal el dominio que sobre el sistema de gestión municipal tiene ADEOM, que esto ahora parece fantástico, al punto que una persona sensata, equilibrada y exintendenta como Yara Rodríguez sugiere lo de los festejos. Es una cosa muy frente amplista eso.
Yo no sugerí festejos, Tony, pero es una buena idea. Yo dije que era algo para apreciar, pero...
Yara te traicionó el subconsciente. Dijiste que festejen. Yo no festejo nada. Todos los días me recontracaliento cuando pago los impuestos municipales y además cuando veo el pésimo servicio que los funcionarios municipales me dan como ciudadano.
Termino de aclarar un punto y le doy la palabra a Eduardo Platero. Lo que dice este principio, este convenio marco, es la administración deja sin efecto las consecuencias funcionales de la aplicación de las sanciones vinculadas al decreto de esencialidad del 8 de diciembre de 2010 y agrega, nos referimos a presupuestaciones, impedimentos de concursar o de méritos por esos efectos.
Eso,
de mérito. Exacto. Yo creo que, en primer lugar, quiero hacer una discrepancia general y absoluta con lo dicho por el contertulio telefónico, por Cone. por supuesto, nos echaría a todos, nos privatizaría a todos, nos cortaría la cabeza a todos.
No,
esa es su manera de ser. No, no nos cortaría la cabeza, nos cortaría los víveres. Pero le quiero decir, en primer lugar, que la calificación de la huelga que han hecho los funcionarios municipales como delito, me parece que es personal y absolutamente suya. Los funcionarios municipales, los funcionarios municipales a cargo del secretario general de ADEON, Eduardo Platero, estuvieron 22 días de huelga sin levantar la basura y aguantando los servicios aguantando los servicios esenciales y pagando 3 días por cada día de falta. Y después la intendencia se encontró con el problema, porque la ley no es una ley de guillotina. La ley establece sanciones para el que no va. Y establece también, como contrapartida, pago para el que va. Es decir, ¿cuál fue el principio que aplicó a Dion en aquel momento? El de los reyes católicos. Tanto monta, monta tanto. Si cuesta 3 días no concurrir a un servicio declarado esencial, deben pagarle tres jornales a aquel que va a cumplir una guardia gremial en los servicios que declarábamos, que habíamos cubierto con guardias gremiales por ser esenciales. Así que empatamos la plata y al punto tal que la segunda tanda de descuentos no se efectuó porque la intendencia perdía plata.
A ver, volvamos al convenio.
Vamos a aclarar una cosa. Acá los municipales no cometieron delito ni van a cometer delito si dejan de levantar la basura algún día. Y si no les gusta, compañero, cambie la constitución. Pero la cosa es así. Es simplemente una sanción agravada, que es más del día de falta, pero no es ningún delito. Y nadie de los que hace eso tiene que ser enjuiciado. Pero acá no estamos hablando de delincuentes, estamos hablando de trabajadores.
Tuvieron que hacerlo con militares.
Levantaron 300 toneladas de basura y se llevaron un montón de plata. Por favor, que salgan a levantar, ya que están al cuete en los cuarteles, que salgan a levantar, ya que quieren ayudar tanto.
Eso lo decidió su gobierno.
Y le voy a decir más para completar lo de los bancarios. ¿Saben el único lado donde se aplica la escala del burro? En el ejército. En el ejército, 1 de cada 3 asciende por antigüedad.
Vamos a volver al tema del convenio de la intendencia. Me quedo con este mensaje de Roberto de Shangri-La que dice: el convenio de la intendencia con ADEOM es lamentable. Opina: ADEOM es una vergüenza para el sindicalismo nacional. ¿Pagarle porque no nos hagan daño? Esa es la lectura que hace Roberto, entre otros, ¿verdad? Porque queda esto de, bueno, en definitiva, ¿cuál es el resultado para la población? Un poco lo que planteaba Yara. ¿Qué le queda al contribuyente? ¿Qué queda con este convenio? A ver, Álvaro. No,
yo creo que lo único rescatable es un marco de relacionamiento distinto. Nada más. Porque creo que la situación es tan negativa en algunos aspectos de la gestión, y en particular, si vamos al tema de la basura, es catastrófica.
Es horrible, sí.
¿Ah? Pero catastrófica, a tal punto que el propio director encargado, Canessa, ha sido muy claro en relación al tema, más allá de que después las acciones concretas no se condicen con ese diagnóstico. Que yo no creo que haya un proceso positivo de mejora de la gestión, sino un proceso distinto de relacionamiento. Porque en definitiva, desde que, porque vamos a ponerlo en estos términos, más allá de que antes puede haber otras etapas en las que esto haya sido así, desde que el Frente Amplio está en el gobierno municipal del año 90, los funcionarios municipales han tenido una enorme cantidad de beneficios y una acumulación muy grande de facilidades, de reducciones horarias, de incrementos salariales. Yo no estoy en contra de que se mejoren las condiciones laborales de la gente, pero también que haya una contrapartida. Lo que hay hoy, en el particular, en el caso de Montevideo, es un absoluto desajuste entre las condiciones laborales de los funcionarios municipales y los servicios que la intendencia presta a los ciudadanos.
Bueno,
por eso
ese
tipo de mensaje.
Se supone que,
y yo en eso no soy optimista.
Por el pago, no. Por eficiencia, ¿no? Lo establece el mismo convenio en este acuerdo marco. Se define esta partida de 9.876 pesos cuatrimestrales a valores de octubre de 2011, asociado claramente a el rendimiento.
Que no se sabe cómo
los
se mide, más allá
de
que
No, hay compromisos de gestión en cada servicio.
Que no se pueden ver, que está en la intranet.
Yo creo que vendría bien que la intendencia los diera a conocer para que se viera que esto también está comenzando a cambiar. Pero yo quiero marcar algo. A ver, es cierto que la negociación con el sindicato de ADEOM fue una marca de fábrica del Frente Amplio en el gobierno de Montevideo, y que de verdad los trabajadores municipales lograron muchas mejoras en el transcurso de este tiempo. También es verdad que ese relacionamiento negativo al que yo hacía referencia empezó a cargar las tintas, y lo reconocen los dirigentes sindicales de ADEOM. Ayer en las declaraciones del presidente del sindicato, Planels, lo decía, la población de Montevideo pasó a no simpatizar, no me acuerdo cuándo cómo eran las palabras, y nosotros queremos que vuelvan a saludarnos con afecto como antes lo hacían. O sea, que está reconociendo que hay un deterioro en la imagen del sindicato, un fuerte deterioro en la población, ¿no?, respecto de ellos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ahora, en realidad, los convenios colectivos son cosa de todos los días. Y todos los días se firman convenios colectivos en distintas empresas privadas y también en distintas reparticiones del Estado. Y nadie dice nada. Sin embargo, cuando se firma un convenio colectivo con ADEOM, la gente siente que se hizo algo malo. Y por eso es que yo insisto tanto en que lo bueno de esto, me parece que es el comenzar a recomponer la confianza entre las partes, porque así se pueden después, a ver, establecer las reglas que tiene que haber entre cualquier administración y los trabajadores, en este caso trabajadores públicos o municipales, sin que se ensucie ese relacionamiento con otras cosas. Creo que esto puede ayudar a que, si se establecen planes de trabajo, esos planes de trabajo se cumplan sin tanto sin tanto ruido en el relacionamiento, y que no se esté siempre pensando que los trabajadores lo están haciendo para boicotear a la administración, o que la administración está estableciendo esos planes de trabajo para, si se me permite una expresión, para jorobar a los trabajadores.
¿Tú, Álvaro, descrees de estos compromisos de gestión?
Sí, sí. Yo creo que es como el presentismo, definitivo.
¿Me permitís una
creo
cosa?
Que hay una perspectiva que implica salvar la situación, fijar elementos que justifiquen una mejora remunerativa, que de alguna manera haga que el convenio sea posible para conseguir. O sea, si los trabajadores no hubieran conseguido algo, no se hubiera justificado, bajo ningún concepto, cambiar el clima, naturalmente, si no los pasan por la picadora de carne.
Pero aquí, en términos cualitativos, hay dos cosas. Hay una partida para todos de 2.000 pesos por
única
vez.
Cuantitativo es eso, cualitativo. Vamos
a ver. Perdón, cuantitativo. Cualitativo es lo de los 2.000 pesos. Sí. Y cuantitativo, en todo caso, esto de condicionar esta partida cuatrimestral a un compromiso de gestión.
Los compromisos ya existen, quiero aclararlo. O sea, todos
ya están aplicando.
Ya se están aplicando. O sea, ese trabajo ya se está haciendo. Lo que se hace ahora es plasmarlo en el convenio. Pero los compromisos de gestión en los servicios que han nombrado, ayer Rocco nombraba vialidad, conservación del palacio, saneamiento, ya se están
haciendo. Yo creo que sería bueno.
No está cobrando, quiero decir.
Están los compromisos de gestión.
Compromisos de gestión, y están, trabajando hacia el cumplimiento de una meta, que eso es un cambio cualitativo.
Bueno, yo me gustaría conocerlos, saber cuáles son, porque me juego cualquier cosa a que aún en su no cumplimiento la plata esa va a estar.
Bueno, yo creo una cosa. Siempre lo dije como funcionario. Si a mí no me controlás, hago cebo. Si no hay controles, Jesucristo roba trabajo. Si trabajara, va. Pero el asunto es que la intendencia, por lo que yo entiendo del convenio, y lo miro de afuera, la intendencia lo que hace es establecer la posibilidad de crear metas y pagar si las metas se cumplen. Ahora, ¿será cuestión de los trabajadores o de la intendencia que eso funcione bien? Es trabajo de la intendencia. Sí, sí. Es decir, la intendencia, ¿por qué debe tener en intranet algunas cosas si no las pone en el conocimiento público? En primer lugar, por el secretismo que existe en el país. que no sé si lo heredamos de los militares o de antes. Pero en segundo lugar, porque tienen que estar elaborándose los compromisos de gestión. Una cosa es en una fábrica cerámica que dice, si fabrica 10 pocillos, tanto, si fabrica 20 pocillos, tanto. Y otra cosa son los trámites que tienen que ver sobre todo con el funcionamiento administrativo o con la relación de continuidad que hay entre un servicio y otro.
Ah, pero cualquier sistema de gestión tiene que poder medir de alguna manera resultados, aún en aspectos que no son operativos.
Es lo que tiene que hacer la intendencia.
Agrego otro elemento y le doy paso a Connie para cerrar esto. Viana y dice, yo lo doy por sentado. El primer mes que no se cobre por incumplimiento de las metas, ese día ya tenemos un paro. No seamos inocentes. Es una mirada descreída, digamos, sobre lo que se está hablando. Pero Connie, cerramos contigo.
No, yo simplemente, como gustan decir los abogados, a confesión de parte, relevo de prueba. El amigo Platero nos ha descrito al municipal. Si no lo vigilo con cámaras y lo persigo por toda la cancha, va a ser cebo. Es lo que vienen haciendo desde hace décadas. Ese no es el principio de la ética del trabajo.
Es lo que viene haciendo la administración.
Ese no es el principio de la ética del trabajo. Yo trabajo porque tengo la obligación de trabajar y hago lo que tengo que hacer. Me vigilen o no me vigilen. Eso es, solo me vigilan es para escolares de menos de 5.
Bueno, yo quisiera coincidir con usted, Connie, en el sentido de que esa es la ética. Ahora, quisiera que usted coincidiera conmigo en cuanto a que esa ética a lo largo de los últimos 30, 50 años en el país se ha ido perdiendo y que estamos viviendo un momento muy difícil en cuanto a esa mentalidad o esa ética de yo trabajo porque es mi deber, porque es mi realización como persona. Y estamos viviendo también un periodo de malas administraciones públicas y privadas. Tengo ejemplos de ambos casos. Entonces, el problema de la intendencia, a lo largo de los años después de la salida de la dictadura, que con los ABC liquidó todo el plantel de dirección, se convirtió en un problema de carencia de cuadros medios que no ha podido ser superada. Entonces, existe un teléfono descompuesto entre las metas que se piensan en la intendencia y la realización que se debe llevar a cabo. Ese es el problema que tal vez estos compromisos de gestión resuelvan. Tal vez, y espero, deseo que se cumplan. Pero dependerá de cuánto puede mejorar la administración.